Muchas gracias a todos por su paciencia, por esperarnos hasta ahora. Espero que hayan disfrutado del almuerzo. Recuerden que este fue un servicio que nos dio un emprendimiento de economía popular y solidaria, Catherine Calderón, de la Parroquia Rural de Calderón. Creo que estaba por aquí el representante, pero agradecerles muchos a ellos por la comida tan rica que nos han dado este día y medio. Nos tuvieron mimados con la alimentación. Bueno, de cada mesa tenía que haber un vocero que fuera nombrado. Entiendo que están aquí sentados. Me faltan, si estamos cinco, me faltan cinco voceros. ¿Quién más está ahí? Todos los que sean voceros de mesa, acompáñenme aquí, por favor. 4, 6, 8. Más unos dos que van a tener que sentarse por ahí. Quiero recordarles que lo que vamos a tener en este momento es un pequeño relatorio de los resultados que tuvieron en la mesa. Principalmente queremos saber qué acciones proponen para continuar el trabajo en las mesas, para articularnos como sociedad civil. De cara al tiempo, que intentábamos ser un poco más precisos, pero vamos a cortarlo ahora, cada ponente va a tener 3 minutitos. Entonces yo les voy a avisar de los 3 minutos cuando estos se cumplan. El vocero de la mesa de vivienda está ya aquí. Entonces les invito a que escuchemos el trabajo en cada una de las mesas. Vamos a empezar por la mesa número 1 de vivienda y suelo.
Nuestra mesa analizó lo que es vivienda y suelo. Entonces nosotros habíamos comenzado identificando los problemas fundamentales de estos dos temas. Nosotros creemos que los principales problemas, sobre todo está para vivienda, es la falta de políticas públicas y la aplicación de las mismas. O sea, en la aplicación no se ha llegado a concretar parte de las propuestas de las políticas públicas que existen. Lo otro es la falta de capacidad que tienen los gobiernos locales para la aplicación de esas políticas públicas que están determinadas partiendo desde la Constitución. Y dentro de los problemas está precisamente la falta de participación, la falta de organización, la falta de espacios en donde los interesados puedan tener mayor participación y puedan lograr sus objetivos. Dentro de eso, también vemos que como parte del problema es el acaparamiento del suelo, el acaparamiento de los intereses particulares que existen, y también desde la política de los gobiernos locales, que no les interesa lo que es la vivienda social. O sea, no hay un interés porque no tienen otros intereses, no les importa la parte social. Nosotros creemos que sobre todo lo que es la demanda exagerada de la vivienda a las ciudades parte precisamente parte de la migración que ha llegado a las ciudades por no tener las debidas facilidades en el campo, por no tener las condiciones básicas. Entonces nosotros creemos que la política pública debe estar en forma global, de tal manera de darle también a la parte rural las facilidades básicas para que puedan vivir, para que puedan tener educación, para que puedan tener los servicios elementales, y de esa forma evitar en cierta manera de que salga a la ciudad. Por otro lado, nosotros creemos que también hay falta de corresponsabilidad de las personas, de las organizaciones, de los dirigentes. En la aplicación también también creemos que falta la aplicación de las debidas ordenanzas en lo que son los sectores en donde están ya asentados los barrios, las viviendas. O sea, no se ha cumplido, los municipios no han ejercido el debido control para que se cumplan las ordenanzas, y eso genera desequilibrios, genera molestias, después genera una serie de problemas, incluso de convivencia entre las personas. Finalmente, nosotros creemos que como propuesta, por ejemplo, en lo que es barrios irregulares, no solamente debe terminar con el reconocimiento, la regularización de los barrios, sino también sabemos que existe una propuesta desde una ordenanza que se propone que a más de la regularización se incluya la escrituración y la dotación de infraestructura básica. Con esos tres procesos creemos que puede irse limando los problemas de carácter social de la vivienda. Si es que nosotros lograríamos ese proceso, si lograríamos esas ordenanzas, creeríamos que eso podría superarse. Y en ese caso, acogiéndonos incluso a las nuevas reglamentaciones, por ejemplo, del GAD, el Estado central podría, si es que no se cumple un determinado tiempo, el Estado podría proponer que lo haga eso con los propios recursos que le corresponde a ese gobierno local para que se ejecute. Lo otro también sí tiene que haber un poco más de análisis para que se incluya a la gente que más necesita, que haya un análisis de carácter social, de tal manera de que esos programas sean más incluyentes y se tome en cuenta también la participación de la gente, que se tome en cuenta las necesidades básicas, las opiniones de la gente, de tal manera que eso sea programas de consensuados y que también la gente tiene que poner su parte de corresponsabilidad y podría también hacerse programas de convivencia, finalmente para poder de convivencia social, de convivencia para las personas que van recibiendo las viviendas, las casas. Eso sería básicamente que nosotros hemos planteado. Gracias.
Muchísimas gracias. Le pedimos al vocero de la mesa de mujeres. La vocera de la mesa de mujeres.
Un vocero. Bueno, buenas tardes. Nosotras tuvimos en la mesa una diversidad de representación de mujeres y también unos compañeros hombres comprometidos con los derechos de las mujeres vinculados en la mesa. Mujeres de la academia, mujeres de organizaciones sociales, de ONGs, mujeres políticas, líderes de comunidades, mujeres jóvenes también, profesionales, y en general una diversidad, probablemente se me escapa alguien, mujeres compañeras de la diversidad étnica y afrodescendientes también, tuvimos, es decir, una riqueza en la discusión. Nosotros analizamos que la organización del modelo social y económico del país obviamente se refleja en las ciudades y eso se traduce en una serie de desigualdades que afectan de manera diferencial la vida de los hombres y de las mujeres y por lo tanto su desarrollo en las ciudades. Planteamos algunos problemas como la persistencia de patrones culturales que refuerzan las relaciones de poder entre hombres y mujeres, implica la permanencia de patrones y estereotipos que afectan diferencialmente a los hombres y a las mujeres en su vida cotidiana. La planificación y el desarrollo urbano no reconocen las necesidades diferenciadas de la población a las que habitan, en este caso particularmente de las mujeres. Hay desigual participación de las mujeres en el poder y en la toma de decisiones en los gobiernos locales, a pesar de que tengamos mujeres electas, mujeres políticas electas que ocupan estos cargos, no, eso no implica que trabajen o impulsen una agenda de las mujeres o menos aún un trabajo por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Por lo tanto, ahí nos toca trabajar más. La esperanza de vida es mayor para las mujeres, por lo tanto, ahora y a futuro va a haber más mujeres que hombres adultas mayores que requieren servicios específicos y condiciones específicas de las ciudades. La desigual distribución de las tareas de cuidado hace que tengamos siempre las mujeres todavía más sobrecarga en el uso del tiempo destinado a las tareas de cuidado y al trabajo que se hace en los hogares, además de las tareas que generan ingresos económicos en los hogares. Las ciudades no consideran políticas o no impulsan políticas que potencien la autonomía económica de las mujeres. A pesar de que las mujeres estamos insertas más en el mercado laboral, muchas mujeres todavía se insertan en condiciones de desigualdad precarias y en trabajos precarios como el trabajo autónomo en las calles, el trabajo sexual y otros que ponen en riesgo la vida de las mujeres y a veces de los niños y de las niñas que acompañan a estas mujeres en sus actividades cotidianas. La inseguridad y la violencia que persiste en los espacios públicos, en el transporte, en los parques, plazas y calles, en aquellos espacios en donde se desarrolla la vida cotidiana de las mujeres y de las niñas, independientemente de su edad, condición social o económica. No hay políticas de incentivo de vivienda social que potencien el acceso de las mujeres jefas de hogar y mujeres de escasos recursos a la vivienda, a la propiedad, a la tenencia de la vivienda. Los bienes generalmente siguen estando a cargo de los hombres. Hay limitación en las políticas y en los servicios de salud que promocionen o que garanticen la atención adecuada a la salud sexual y salud reproductiva, especialmente de los jóvenes, que permita incidir en problemas como reducción del embarazo en adolescentes y de otros como el aborto. No existen políticas que incentiven y promuevan el deporte y la recreación para las mujeres. La inversión pública privilegia a nivel local y nacional espacios y políticas y recursos para el desarrollo del deporte más vinculado con los hombres. No se consideran en las necesidades diferenciadas de las mujeres según la edad, la etnia, las discapacidades. Y tampoco las necesidades de aquellas mujeres que, siendo productoras del campo, se trasladan a las ciudades a desarrollar sus actividades económicas. Muchas veces son discriminadas. En general, esto en relación a los problemas, hicimos luego una agrupación de los problemas, me voy a pasar esta parte, pero en algunas de las demandas lo que nosotros planteamos es la necesidad del desarrollo de políticas y normativas que incluyan presupuestos que posibiliten avanzar en la construcción de la igualdad y en la eliminación de toda forma de discriminación hacia las mujeres en las ciudades. Esto implica fundamentalmente al gobierno local, pero también políticas de nivel nacional. En relación a las líneas que planteamos es la necesidad de una mayor vinculación y participación de las mujeres en el control social, en la planificación de las ciudades y en la toma de decisiones. El control y la veeduría sobre la implementación de las políticas, de los programas y del uso de los presupuestos y de asignación presupuestaria con enfoque de género. El acompañamiento a las mujeres en cargos públicos o a mujeres electas para cargos en cargos de elección para que su trabajo considere las necesidades de las mujeres y los derechos de las mujeres. El empoderamiento y la consolidación del tejido social de las mujeres en su diversidad. Este es un momento que permite y potencia nuestra articulación, la suma de nuestras voluntades, capacidades, la articulación en redes para este momento, pero también como la construcción de una agenda a más largo plazo. Consolidar la participación de las mujeres en la plataforma por el derecho a la ciudad, avanzar en la propuesta de ciudades seguras para las mujeres y las niñas y en la articulación con otros actores sociales porque, por ejemplo, algunos temas que afectan la vida de las mujeres afectan también a otros grupos de población, no solo las mujeres. Y el cambiar la situación de las mujeres no depende solo de las mujeres, sino de un esfuerzo integral total. Creo que eso es en general, el tiempo es limitado. Gracias.
Muchas gracias. Sí, el tiempo nos tenemos que acortar un poco porque son 10 mesas y queremos escucharles a todas. El vocero, vocera de la mesa LGBTI está aquí. No, ya deben estar terminando. Entonces pasemos con la mesa de jóvenes.
Buenas tardes con todos. En la mesa de jóvenes nos hemos enfocado en tres puntos específicos. El interés, la inclusión y la acción. El interés, ¿cómo lo logramos? Lo logramos a través de la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones. Y propusimos también manejar medios de comunicación para la difusión de espacios de interacción juvenil. La inclusión la logramos creando espacios para generar y difundir ideas de la juventud, y la acción convirtiendo ideas en acciones con el apoyo de empresas gubernamentales, no gubernamentales y ONGs. De 14 problemáticas nos hemos enfocado en 4, las cuales las hemos dividido en demandas locales, nacionales y sus respectivos actores. Como primera problemática, el derecho a una educación de excelencia garantizada por medio de una reforma educativa para que concluido el colegio estemos listos para los retos de la vida. Como demanda, demandas locales, crear una bolsa de empleo con los colegios y universidades, que se encontrar las necesidades conjuntas entre empresas e instituciones para unirlas a las reformas educativas. Y como demanda nacional, cambiar el enfoque del sistema educativo enfocado a ser empleado por... Cambiar el enfoque del sistema educativo y del empleador. Y como actores tendríamos, por supuesto, a la juventud, el CENESID, colegios, universidades y entre otras empresas. La segunda problemática, mantener activa la juventud haciéndola partícipe de la toma de decisiones. Demandas locales, que haya al menos un 5% de jóvenes en centros de decisión pública, empoderamiento de los ciudadanos de los espacios públicos abandonados en la interacción de la administración municipal. Y como actores tenemos a los jóvenes, organizaciones políticas y la ciudadanía en general. Tercera problemática, derecho al espacio público, organización e interacción urbanística. Demandas locales, que cada ciudad cree una red intercolegial para la presentación de propuestas. Exigir espacios para jóvenes en barrios, para actividades como casas abiertas, entre otras actividades. Y la organización de cada barrio para la socialización de problemática interna y actividades de inclusión. Demandas nacionales, que la instancia de la decisión pública tenga un porcentaje de representación juvenil. Como actores tenemos a los jóvenes, la ciudadanía en general y dirigentes barriales. Y la cuarta y última problemática, trabajo digno para jóvenes por medio de la generación de políticas nacionales y locales de contradicción, horas de trabajo y salarios. Demandas locales, una ley que impulse el trabajo para jóvenes de medio tiempo. Y el incentivo para las empresas que empleen a jóvenes. Y como demandas nacionales, modificar el código de trabajo para que los jóvenes sean incluidos en puestos laborales cuando salen de las instituciones educativas. Prácticas remuneradas y que las empresas tengan la obligación de tener programas de trabajo juvenil de medio tiempo o por horas. Y los actores serían los colectivos de jóvenes, Asamblea Nacional, Ley de Trabajo, Gobierno Nacional, Empresas Públicas y Privadas. Eso es todo, gracias.
Muchas gracias. Creo que escuchar la voz de los jóvenes es algo muy necesario y que es algo que tiene que empezar a ponerse en la discusión de las ciudades en todos los ámbitos. Además, nosotros creíamos que la representación de los jóvenes no solo tenía que estar en esa mesa, sino en todas las mesas, en la de economía, en la de mujeres, que es el tema de la juventud, es un tema transversal en las ciudades y es así como tiene que ser abordado. Entonces, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, estamos muy orgullosos de su presencia esta tarde. Representante o vocería de la Mesa de Economía Urbana.
Buenas tardes con todos. Soy el vocero de la Mesa de Economía Urbana. Principalmente nosotros hicimos un resumen de lo que pensamos en cada uno de nosotros y principalmente esto es de superar la lógica mercantilista en un primer momento. La segunda es que plantear la economía popular y solidaria en torno a la distribución de los recursos e ingresos, y que en la misma exista una redistribución social, una reinversión social del mismo modo. La tercera es de esta manera, con la economía popular y solidaria, insertarla en la dinámica de la economía mercantilista en la que nosotros vivimos. Y además, debemos tomar en cuenta lo que es la cuestión de la ruralidad, es decir, ya no excluirle esta, digamos, el territorio, ya no vendría a ser una cuestión del solo de la ciudad. El territorio debe ser visto, la ciudad y digamos el campo, es plantear la economía de este modo. Luego de eso pasamos a lo que son las problemáticas. En esta tomamos en cuenta cuatro problemáticas. La primera, lo que es la que vivimos de un modelo económico de la ciudad sin identidad y pertenencia, es decir, nos acoplamos a una estructura externa diferente a la nuestra, a nuestro país. Entonces, las propuestas, las demandas que nosotros hacemos en este sentido son principalmente organizar el territorio en función de los encadenamientos productivos y el consumo local. En la cuestión nacional hablamos de lo que es romper la lógica del mercado de dependencia, buscar formas de mercado más endógenas a través de la formulación de políticas públicas. Por otra parte, en lo que es la mercantilización y control de territorio, que es la segunda problemática que encontramos en nuestro grupo, es justamente las demandas que pedimos a nivel local, es la organización y ordenamiento del territorio a través de sus planes para promover la redistribución de todos los espacios de la ciudad. En el nivel nacional, en cambio, tomamos en cuenta lo que es la inversión pública, que la inversión pública busque la mayor equidad en el territorio y mayor equidad social. En relación al tercer problema, se toma en cuenta lo que es la falta de fortalecimiento y práctica de la economía social y solidaria en el país. Aquí lo que podríamos hacer a nivel local, la demanda, es promover y fomentar las formas asociativas de producción desde una mirada más social y solidaria. A nivel nacional, por otra parte, es tomar en cuenta las políticas públicas orientadas a fomentar la economía social y solidaria. En nuestra cuarta problemática nosotros planteamos lo que es la falta de participación ciudadana pese a que existe la normativa. En este caso no hablamos ni de un nivel nacional ni local, hablamos de que esta es una demanda hacia todos nosotros como ciudadanía, que es la de promover la participación ciudadana, pero a través de lógicamente de nosotros, y la ciudadanía debe conocer y vivir su derecho en la participación con el objetivo de promover políticas públicas en torno a la economía popular y solidaria. Las líneas de acción son dos muy pequeñas. Es primero tomar en cuenta las líneas estratégicas de acción, el ordenamiento territorial a través de sus actores, respetando sus diferencias, incorporando lo urbano y rural y recuperando la lógica de la territorialidad. Y la segunda es fomentar e incentivar aquellas economías que promueven la equidad e inclusión económica en el territorio, fundamentalmente para aquellas que promueven la economía popular y solidaria. Muchas gracias.
Creo que es importante destacar que tanto en la tarde de ayer como hoy salen a relucir las diferentes, los sistemas económicos de los modos de producción diferentes, la economía popular y solidaria y el rescate de los sistemas rurales también, ¿no? La siguiente mesa, la de participación ciudadana.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es José Vicente Calderón. En la mesa de participación ciudadana consideraron realizar que estemos dos personas, así que con Ana vamos a estar en este evento. Felicitarles, digamos, del tema de la organización y a mis compañeros dirigentes y que realizaron las diferentes demandas. Ana.
Bueno. Entre los cuatro problemas identificados, los primeros dos son: primero, es que hay una total desarticulación institucional, en donde las autoridades por lo general toman decisiones sin la participación de la ciudadanía, sin tener en cuenta sus opiniones. Como demandas a este problema, se planteó que se exija a los actores públicos que haya una mayor articulación entre los actores que toman las decisiones y la ciudadanía. Y también que se desburocratice todo esto para que las decisiones no sean tomadas solo por ciertos sectores y que todos sean escuchados. También en el segundo problema es la falta de voluntad política, y esto se debe a que muchas veces hay intereses económicos o partidarios respecto a esto. Y frente a las demandas de este problema, se consideró que se hagan capacitaciones sobre la ley de la participación ciudadana para que las organizaciones de la ciudadanía conozcan bien sus derechos y de qué manera pudieran ejercerlos. Y también que se difundan los mecanismos de participación establecidos ya en la ley, y más que difundirlos, que se cumplan, porque ya hay una ley para esto, solo que ha sido muy tomada a la ligera y que no se está cumpliendo.
Dentro de la problemática 3, se evidenció que existe una debilidad de la ciudadanía para exigir el derecho a la participación. Uno, por falta de interés; otro, por falta de desconocimiento de los mecanismos; otro, por ese desconocimiento en las normativas; por falta de la democratización interna de las organizaciones; y otra, por la desarticulación existente entre las mismas. También por ese poco empoderamiento de la ciudadanía, entre otras más. En esta problemática, la demanda a nivel local es garantizar la participación de las organizaciones en los espacios de diálogo y la construcción de la política pública. Asimismo, el reconocimiento a las organizaciones y a los procesos de participación. A nivel nacional, lo que se busca es tener procesos de capacitación desde el Estado para fortalecer los procesos de participación. También incorporar de manera inclusiva a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, para que los procesos de participación sean llevados a cabo. Entre la problemática número 4, se manifiesta que no existen o son mínimas los mecanismos de información, tanto desde las autoridades, desde la sociedad y desde los medios de comunicación. A las demandas, tanto a nivel local y nacional, se ve que hace falta, digamos, una inversión en mecanismos de información sobre lo que se planifica y se hace desde, desde lo que se hace desde las autoridades, y digamos que no se haga como a nivel de propaganda. Las líneas estratégicas para nosotros, digamos, en este levantamiento: primero, recogimos lo que se hizo el día de ayer y hacemos la convocatoria para la movilización permanente de este 14 de septiembre como un hito importante. Además, pedir, digamos, una reunión informativa a la organización convocante. Apoyar en la campaña de recolección de firmas para plantear lo que la organización de Iniciativa Quito para la ordenanza de los colores de Quito. Y también apoyar a todas las acciones que definan las organizaciones presentes. Entre otro punto de línea estratégica es trabajar la propuesta de capacitación para las organizaciones, para las dirigencias, para la ciudadanía, en articulación con la academia, las universidades y otros actores involucrados en la plataforma de hoy día.
Las últimas tres líneas de acción son intentar en lo posible participar e incidir en las resoluciones que se vayan a tomar en el Hábitat 3, y aprovechando este espacio para las personas que se encuentran aquí, que son jóvenes, comunicarles que acerca del Youth Conference, que es la conferencia de la juventud previa al Hábitat 3, organizada desde la sociedad civil para los jóvenes de la ciudadanía, abiertos a todos. Y también tomarse los espacios de procesos de presupuestos participativos, rendición de cuentas, planificación participativa a través de las asambleas en los territorios y, por último, elaborar sistemas informativos como gacetas y boletines o mecanismos adecuados de comunicación. Muchas gracias.
Muy interesante y muy importante además que en esta mesa no solo se levantan demandas, sino se levantan compromisos, lo cual refuerza el hecho de que nosotros somos los primeros actores y los primeros que ejercen la participación ciudadana, ¿no? La mesa de movilidad. ¿Quién?
Bueno, también muy buenas tardes. En esta mesa hemos decidido que sean dos personas las voceras. Nosotros en la primera parte se enfocó un poquito del contexto y el contexto principal que se vio en la mesa fue que el tema de movilidad tiene que ver con un tema de derechos de todos y que estos derechos sean equitativos. Sobre todo también dar prioridad a la persona, al peatón. Otro de los temas también que se fue impulsando fue este tema de políticas públicas y lo que tiene que ver con el transporte público en sí. Y desde ahí se partieron en varios aportes y líneas de acción. Y una línea de acción fue esto de construir en forma conjunta una agenda de movilidad, propiciando también la participación de los ciudadanos.
Bueno, también conversamos mucho acerca del empoderamiento de derechos, de cambiar el chip cultural, tener en cuenta los más vulnerables que vendrían a ser los peatones, los no motorizados, el transporte público y cómo debe priorizarse esto para la movilidad y quitar el autocentrismo que existe, ¿no? Para que haya una mejor movilidad.
Bueno, también lo que nosotros ahí, uno de los aportes claves que se definió en la mesa de movilidad fue que se deben discutir y analizar y que se debe hacer una construcción conjunta de todo el tema que tiene que ver con infraestructura. Que las infraestructuras no vengan impuestas, sino que se determine para qué, para quién y cómo deber hacerlos. Que todo el proceso de infraestructura sea un proceso dialogado y construirlo desde los ciudadanos y también desde los actores políticos. Otro punto clave es que se exija también desde la participación ciudadana el tema de un transporte público de calidad, eficiente y sobre todo también considerando el derecho que tiene el derecho laboral de las personas que conducen este transporte público. También otro de los aportes claves es que la discusión debe ir un paso más allá en el tema de políticas públicas, no solamente exigir, sino que ya los ciudadanos debemos ir con aportes claves dentro de lo que es el proceso participativo. También entender que el espacio de la distribución desde nuestros barrios, el acceder a formas concretas de acceso a servicios como mercados, escuelas, colegios, va a permitir que la movilidad sea mejor manejada para que de esta forma todavía como ciudadanos no estemos obligados a acudir a una distancia relativamente larga para poder acceder a un mercado o para acceder a una escuela o para acceder a un colegio o incluso a un centro de salud. Eso debe darnos nuestros lugares de origen, nuestros barrios y así también contribuir a un proceso de movilidad participativa, democrática y sobre todo equitativa, respetando los derechos de todos. Gracias.
Destacar o recordar que un sistema de movilidad funciona siempre que esté centrado en el ser humano, ¿no? En la persona. La mesa de espacio público, accesibilidad y modelos urbanos. Dos representantes más.
Bueno, primero decirles que nos robaron la polla, pero yo tengo la mía. En el desespero de construir, se construye con felicidad, con olor a lucha, casi en el aire, conectados con la luna, con el sol, con el espacio, con el bendito espacio, el espacio público. Los compañeros han venido haciendo una reflexión de lo que ha sido la participación y el espacio público suena a algo de utopía, es el espacio. Entonces ahí se han tratado ya casi todos los ejes que han comentado los compañeros. Entonces voy a resaltar lo que medio no se ha nombrado y recalcar lo que me parece que se recalque como importante. Entonces, en el espacio público se hablaba de que se ve desde manera muy urbana este color a cemento, olvidando que tenemos un medio ambiente que hay que tomar en cuenta y que exige unos procesos de ir cambiando estos chips, como decía la compañera, estos chips que nos hacen pensar en paisajes sin espacios verdes, en espacios donde se rompe este paisaje que son parte de los tejidos, tejidos nuestros, tejidos sociales, tejidos organizacionales. Entonces, frente a esto, se hablaba de que había que hacer un ejercicio de derechos y prácticamente todos los ejes en espacio público son tema de derecho y de democracia. Una democracia que se procura sea de calidad y que sea efectiva. Y frente a eso se hablaba de que debería haber un fortalecimiento organizacional, porque el fortalecimiento organizacional es lo que va a permitir una participación efectiva de los actores, pero no una participación clientelar, sino una participación activa desde los diagnósticos, desde la planificación, desde la ejecución y sobre todo en la evaluación para retomar de una u otra manera las formas de la construcción de esta ciudad. Habíamos hablado de las herramientas y que las herramientas tenían bastante que ver con esos instrumentos que no se han creado, que tenemos una constitución que tiene un artículo 31 que habla del derecho a la ciudad, de un artículo del 21 al 26 que habla de justamente del ejercicio de todas esas identidades, de todas esas diversidades de la ciudadanía dentro del espacio público, pero que faltaban concretarse porque en la práctica no podemos aterrizar en la instrumentalización dentro de la institucionalidad. Entonces, eso nomás sí.
Bueno, compañeras, compañeros, mi nombre es Satkiel y les voy a dar la otra mitad. La compañera al comienzo nos hablaba que el tema del espacio público a veces nos suena un poco utópico y creo que para empezar a romper ese espectro de la utopía que gira en torno al espacio público, sí sería importante darnos unos segunditos de entender cómo se compone el espacio público o quién lo administra o qué momento deja de ser público. Y para eso nosotros en la mesa discutíamos que el espacio público a la final está regido por estamentos de poder, por instituciones, y que esas instituciones tienen dos partes que tenemos que tener claras. La primera es la parte institucional, una parte natural que ya está dada de por sí y que pese a que puedas administrar el espacio de poder es difícil de cambiar, porque ya es estructural, viene de la función propia de la institución en sí. Y el segundo es el espacio de la administración en sí, que nos permite ahí sí disputar el espacio público desde el poder, desde la planificación. Y ese creemos que es el espacio hacia el que tenemos que apuntar, hacia los espacios que podamos disputar para crear un espacio público de verdad, que salga un poco del concepto de la utopía. Dentro de esa disputa que nosotros nos planteábamos casi como sinónimo de espacio público, hablábamos del tema de la planificación, una planificación que creemos que es bastante transversal, que los compañeros de las distintas mesas ya han ido introduciendo, desarrollando, incluso concluyendo, pero que hay que tener en cuenta algunas cosas, y es que esa planificación está totalmente sesgada o guiada por la línea política o el grupo al que representa quien administra el poder en ese momento. Y que por eso no es de extrañarse que pese a que hace algunos años tuvimos grandes avances en un municipio que logró regularizar barrios, que logró dar apertura, en pocos meses hemos retrocedido bastante. La crítica principal que nosotros hacemos es el momento que se empieza a generar política pública priorizando las reivindicaciones particulares por sobre las colectivas y populares. Creemos que tenemos que hacer una fuerte autocrítica con movimiento hacia cómo estamos parando eso. Creemos que la democratización de la que hablaba mi compañera hace un momento tiene que ser un eje transversal al momento de la planificación, una democratización que no solo hable territorialmente, que aún así falta mucho, no es lo mismo vivir por aquí cerca que vivir en Calderón, que vivir en Quitumbe, que vivir en Los Valles, que vivir en Toctiuco, no es lo mismo. Y creemos que ahí recaen muchos los problemas. Una democratización que entienda la importancia del trabajo informal, tomando en cuenta que en el Ecuador el grupo más grande de trabajadores son los trabajadores informales, los trabajadores que ni siquiera pueden acceder a un trabajo estable día a día. Entonces creemos que un municipio que no entiende el trabajo público como un sector grande de su población es un municipio que no está entendiendo a su ciudadanía en general. Un municipio que democratiza a través del respeto a la historia. No podemos permitirnos que simplemente desaparezcan los monumentos hacia los héroes, hacia los mártires caídos de nuestra sociedad. Un municipio que tiene que democratizar en todos los sectores, hacia la población LGBTI, hacia las mujeres, hacia los jóvenes, que no es simplemente por el hecho de darle el micrófono, sino es por crear estamentos reales de la sociedad, del espacio público, que les aseguren como mínimo seguridad y como mínimo un desarrollo mínimo del día a día. Basándonos en esta problemática que es la falta de democratización a partir de la planificación, nosotros vemos que hay otro problema que es la falta de ciudadanía. Y volvíamos a lo mismo, ¿cómo le pedimos a todos los quiteños que se sientan ciudadanos, que se sientan quiteños, que se sientan parte de algo cuando tenemos una institución que no los está representando efectivamente, que no llega, que tal vez llega para la campaña, que tal vez llega a poner el cartelito, pero que no llegue el rato que se va la luz, que no llegue el rato que no hay transporte? Y eso es algo que también tenemos que analizar y hacer una fuerte autocrítica, compañero. ¿Está bien acabado? otro problema que nosotros veíamos es el tema de diversificar, ¿no? Creemos que estos espacios, si bien son importantes, tienen que irse diversificando y creo que en este marco es necesario felicitar al espacio que dio cabida a los jóvenes, a las mujeres, a los LGBTI y a distintos sectores de la población en su generalidad. Para no dejarlo todo únicamente en la crítica vacía, en la crítica que muchas veces ronda en este tipo de eventos donde nos reunimos, bueno, llegamos a algunas conclusiones, pero a la final termina hundiéndose en un papel en algún archivador. Nosotros sí teníamos, queríamos hacer una propuesta y es la creación de una agenda mínima de la comunidad donde podamos incluir a todos los sectores que hoy pudimos reunirnos en distintas mesas y creo que es una propuesta que ya estuvo rondando en las distintas mesas que me antecedieron y sé que seguirá apareciendo. Pero una agenda que pueda salir de ese discurso utópico de proponernos cosas, de crear esa nueva ciudad que sabemos que tal vez es alcanzable, pero no en este momento, y que podamos sentarnos por un momento a dialogar y crear una agenda de mínimos para que con esa agenda en adelante, independientemente de quién tome el poder, de quién tome las decisiones, podamos sentarnos a dialogar y decir, bueno, ustedes van, este es su plan, este es el plan de los barrios, donde estamos representados los diversos sectores, y si ustedes no se sientan a dialogar o incluso no se sientan a aceptar algunos de los puntos que nosotros queremos como moradores, esto no va para ningún lado. Muchas gracias.
Muchas gracias y lo que sí quiero rescatar o más bien contarles es que todos los aportes y toda la discusión que se genera esta tarde sí va a estar en un papel, pero no se va a quedar solo en el papel, porque de hecho lo que vamos a hacer a partir de eso efectivamente y presentaremos en unos momentos algunos, por lo menos unas primeras líneas de acción para articularnos más profundamente y para que todo esto no quede aquí hoy, sino que trascienda. Entonces, contarles eso ya al finalizar cada una de las ponencias vamos a dar lectura a este documento integral de ideas que nos convocan a todos en común y también de unas ciertas líneas de acción que queremos proponerles empezar a trabajar en conjunto a partir de hoy, ¿no? Sigue la mesa de ruralidad. Representante de la mesa de ruralidad, por favor.
Buenas tardes, ¿se escucha bien? Ya, entonces vamos a iniciar con unas pequeñas preguntitas, un ejercicio de demografía social. Quisiéramos saber quiénes vienen del norte de Calderón, Carapungo, que levante la mano. A ver, regresemos a ver a todos para reconocernos. Ya, gracias. ¿Quiénes vienen de Guamaní, La Pulida, La Forestal? Ya, ¿y quiénes vienen del hipercentro de Quito? Ya, muy bien, sí se sabe que es del hipercentro. Muchas gracias. Este ejercicio, por cierto, está en el documento que les entregó el FES ILIS al inicio, entonces les invito a ver. Noroccidente. Gracias por su participación. Entonces, les invitamos también a ver esos ejercicios que están en el documento que les entregó la FES ILIS al inicio. Entonces, este ejercicio justo lo planteamos primero para que se despierten un poquito, porque sabemos que después del almuerzo es un poco difícil, pero también para reconocer que no hay límites entre la ciudad y el campo, ¿no? O sea, que estas barreras, los límites que hemos trazado, son cada vez más difíciles de ver. Entonces, quizá la ciudad no existiría si no está el campo y los recursos y bienes que nos provee el campo, ¿no? Entonces, en nuestro grupo justamente partimos de este análisis. Nos preguntamos qué es lo rural. Y ahí nosotros propusimos como grupo una primera definición que les proponemos ahora de cómo imaginamos que es lo rural, porque realmente lo rural se entiende como campo y lo urbano como la ciudad. Así es que la definición que hemos puesto es que la ruralidad imaginada es el territorio que sustenta la vida y permite su reproducción, en donde existe la riqueza tangible e intangible. Lo rural, en suma, es el sitio donde se conservan los modos de vida tradicionales y es el territorio que subsidia a la ciudad. En base de esta definición conceptual, entonces abordamos las problemáticas y las demandas.
Buenas tardes. Bueno, los problemas hay muy fuertes, pero al menos los más fundamentales quisiéramos subrayar en esta tarde. Uno de los problemas fuertes es la falta de planificación. No hay participación en la planificación. Esta ausencia de la planificación ha posibilitado el crecimiento de las urbanizaciones en áreas rurales, sobre todo en las zonas cercanas a la ciudad, en donde el límite es borroso. Lamentablemente, en muchas ocasiones la planificación responde exclusivamente a los procesos clientelares. Creo que hemos pasado 9 años, se ha constituido el quinto poder ciudadano, no sé, al menos ustedes tendrán algunos logros de esa participación, pero en el campo absolutamente se desconoce ese rol que ha ejercido en temas de participación.
Otro segundo problema que vimos es la fuerte desvalorización de lo rural. El campo provee de recursos y servicios ecosistémicos que no son realmente evidenciados, mientras que la ciudad devuelve basura y destierro.
3. La importancia de la agricultura familiar campesina no es visibilizada en la ciudad, trata de asegurar recursos generados de la ruralidad, incluida la mano de obra. Aquí hay un grave problema, estimados compañeros, compañeras. ¿Por qué es tanta migración a la ciudad del campo? Es que porque no hay una generación de ningún lado de una autoridad que haga su modelo de desarrollo en ese territorio e invierta las capacidades, tanto humanos como también los recursos económicos.
4. Existe una gran deuda desde el Estado central hacia la ruralidad. No se han creado proyectos ecológicos que nos permitan un alto nivel de vida. No se han asignado recursos y presupuestos para el mejoramiento de lo rural. El Estado puede apoyar a cuidar los territorios productos de la reforma agraria. Y aquí mencionábamos, por ejemplo, las contradicciones en que en el campo ya no existen tanto las casas de adobe, bareque, carrizo, como veíamos, y que más bien la gente ahora tiene problemas de reumatismo por vivir en casas de cemento. Y en la ciudad, el cemento excesivo también daña la presencia, ¿no es cierto?, de la convivencia. Y tampoco tenemos posibilidad de cosechar agua de lluvia ni poder secar nuestra ropa con el sol, por ejemplo.
5. La construcción de una nueva ruralidad debe estar ligada a un modelo ideológico político. Debemos cambiar el modelo de consumo si queremos salvar el planeta. Estimados compañeros, ahí para nosotros es lo fundamental la articulación del campo y la ciudad. Y no solo pensar de que la autoridad tiene que darnos haciendo el sentir de un modelo, sino nosotros tenemos que empoderar esas propuestas y el sentir de la sociedad. Más bien la autoridad sería la ejecutora de la demanda del sentir de la sociedad.
Y el último problema grave que también vimos es que lamentablemente se está perdiendo la identidad y las costumbres buenas del campo por asimilar aquellas de la ciudad.
Demandas. 1. Cambiamos los paradigmas que se respete y conserven la vida. Hay un espacio fundamental y poníamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si es que aquí en Quito y justamente en esta zona se encontrara 20 años después una minería? ¿Será que el municipio ordenaría para que tumbe todas las casas? Es una gran incógnita y por lo tanto nosotros también en esas comparaciones en el campo tiene su respeto y su derecho
a su nivel de vida de acuerdo a su ancestro y a su cultura.
Muy bien. Creemos que un desafío importante de este encuentro es justamente transversalizar algunos temas. Y aparece aquí, por ejemplo, la participación de la gente para pensar en acciones afirmativas que permitan más elevar la voz de las mujeres del campo, que son las que también trabajan mucho por el campo, pero que finalmente no, a veces no logran elevar su voz en los espacios de participación. Y también creemos que la participación debe, por sobre todo, fortalecer el tema de la identidad de lo rural que se está perdiendo.
Revalorizar la producción y la participación comunitaria en ella. Cuando nosotros hablamos de producción, exactamente lo que aquí estamos poniendo un riesgo: seguridad alimentaria del mundo capitalista versus soberanía alimentaria del buen vivir que nosotros hemos plasmado en nuestra Constitución de la República. Frente a eso, la participación comunitaria y los roles, las funciones y los niveles de competitividad.
Otra demanda o desafío es que el derecho de la ciudad debe también abarcar el concepto de lo rural, y lo que planteaban en la mesa es que quizá deberíamos pedir el derecho a un territorio limpio y saludable, no tanto así el derecho solo a la ciudad.
Quinto, debemos capacitarnos y formar líderes que trabajen en beneficio de la comunidad. Esto, estimados compañeros, es el papel fundamental, pero con una autonomía. No es que debe estar ligado a ninguna autoridad. La formación política debe estar fundamentada, enraizada en la organización y en la comunidad.
Ya, Pablo, ya acabamos. Y la última es, la sexta que pusimos también, es que se deben implementar centralidades en las zonas rurales, porque muchos compañeros hablaban de que no debería ser todo centralizado solo en ciertas ciudades, y también hablamos de que también los servicios por zonas deberían ser diferenciados, es decir, los servicios higiénicos hidráulicos, por ejemplo, que es una deficiencia en el campo, no necesariamente tienen que estar implementados ahí, sino por ejemplo los baños aboneros, ¿no es cierto?, los baños secos, que también además producen compost.
En honor al tiempo, generar acciones y propuestas, generar estrategias de trabajo rural.
Las políticas públicas deben ser diferenciadas para la ruralidad.
Articular lo urbano con lo rural.
Incorporar la dimensión ambiental en el desarrollo y manejo sostenible de los recursos naturales y ecosistemas frágiles.
Demandar a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones.
Impulsar la participación ciudadana en la construcción de un nuevo modelo de la ruralidad, incluyendo a la academia en este debate.
Planificar el uso del suelo con participación de la comunidad para la conservación del suelo rural.
Y finalmente, impulsar plataformas de diálogo multiactor.
Conclusiones. Queremos concluir una nueva ruralidad. Construir, perdón.
Qué bueno escuchar reflexiones respecto a un tema tan importante como la ruralidad, y sobre todo empatar la unión inevitable que existe entre la ciudad y lo rural, ¿no? Lo uno implica necesariamente el otro. Vamos a pasar con el representante de la Mesa de Migración y Refugio, nuestra penúltima mesa.
Buenas tardes con todas y con todos. Bueno, nosotros para la mesa de trabajo iniciamos con una metodología del dibujo para plantear en este caso cuáles son los problemas que enfrenta la población. Hemos visto como tema general que hay una estructura de discriminación que se aborda en materia de migración y refugio. La población en este caso no accede a servicios, no hay promoción de derechos hacia el extranjero, y muchas veces, particularmente esta población, son víctimas de actos de discriminación particular por no ser ecuatorianos. También vemos que en las agendas políticas, económicas y sociales también está negada la categoría de migración y refugio. Dentro de los problemas que hemos identificado es la falta de acceso a una vivienda digna y a la propiedad como tal. En este caso, las problemáticas se enfrentan tanto en materia de inquilinato, materia también que tiene que ver con el hacinamiento, no hay acceso a servicios básicos y expuestos a altas tasas de inseguridad y muchas veces sujetos a actos por xenofobia. Otro de los problemas es la falta de participación comunitaria. Vemos que hay carencia de espacios de participación que en este caso no permiten amalgamar tanto la población nacional con la extranjera. También hay una limitación frente al acceso a derechos en asuntos administrativos y que tienen que ver con documentación, es decir, que hay procesos normativos donde se desconocen o muchas veces se invalidan los documentos migratorios y la mayoría van en contra de los preceptos constitucionales. También que hay una deficiente convivencia ciudadana. Las oportunidades de convivencia también van ligadas a la mano a esta ausencia de participación y que también permite que la población no se integre. En esto hablamos tanto a población extranjera como también a nuestros ecuatorianos retornados. Dentro de las demandas en el tema de vivienda a nivel local hemos establecido que a nivel de tanto de los, en este caso de los gobiernos autónomos, debería existir un ente regulador que de cierta manera regularice las condiciones de arrendamiento en las ciudades, que haya políticas de regulación, que tiene que ver también con algo de la mano que es con la legalización de los barrios, porque como habíamos visto también en el acceso a la propiedad, la población refugiada también quiere acceder a estos territorios, pero generalmente son en los cinturones de pobreza. A nivel nacional, proponemos también que una de las demandas es que existan protocolos de atención en temas de vivienda, es decir, que de cierta manera ya se haga una homologación que no sea distinto al ecuatoriano, al extranjero y lo demás. Que se difundan también procesos de capacitación sobre derechos y deberes en cuanto a vivienda y crear programas específicos de vivienda para población vulnerable. Respecto a la participación comunitaria, la demanda a nivel local es el involucramiento de la población en espacios de reflexión y decisión con enfoque de derechos y género, entre otros. También promover la utilización de espacios e instancias locales y nacionales para también difundir la cultura y con la cultura indicar la presencia también de otro tipo de población. Dentro también de lo nacional, hemos visto también que es necesario incluir a las personas en materia de movilidad humana en los programas que están vistos o atendidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y que desde ahí se entiende que no hay esta posibilidad y esta ausencia de que se pueda realizar o amalgamar la participación ecuatoriana y la extranjera. En lo que tiene que ver a documentación y asuntos administrativos y locales, a nivel local, una de las demandas es que debe haber una armonía de la normativa con enfoque de derechos, que se debe homologar procesos locales a procesos nacionales y también que se debe fortalecer las capacidades institucionales, en este caso del municipio, en materia de movilidad. A nivel nacional, también debe haber una armonía en la normativa con enfoque de derechos, contar con sistemas más amigables en el registro de atención que se pueda fusionar tanto información del registro civil como la información que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y que la ley de movilidad humana que está próxima a promulgarse también incluya el derecho a la ciudad para la población en esta situación. Dentro de las demandas en la convivencia, a nivel local hemos indicado que es necesario promover espacios de integración y sensibilización a nivel comunitario, promover espacios de diálogo en niveles primarios como líderes barriales y comunitarios que incluyan a personas extranjeras, apoyar exposiciones interculturales de las poblaciones extranjeras y a nivel nacional reforzar el sistema educativo con enfoques de interculturalidad y diversidad, considerando los fenómenos migratorios frutos de la globalización. Dentro de las acciones o estrategias hemos planteado tres. Una de esas es vincular a los actores sociales de estos procesos que están en situación de migración y refugio en los diálogos y mesas de trabajo interinstitucional. armar una mesa de vivienda donde se construyan protocolos de acción en casos de agresión o violación de derechos en esta materia y tratar temas de migración y refugio a nivel nacional en aparatos del Estado y así también a nivel legislativo. Eso es todo.
Muchas gracias. El tema de migración y refugio en las ciudades también es un tema que tiene mucho trabajo por delante y que pasa necesariamente por un enfoque de derechos, ¿no? Principalmente. Para cerrar esta parte, antes del momento final de este evento, queremos el vocero de la mesa LGBTI, por favor.
Buenas tardes con todos. Un gusto dirigirme a ustedes. Me gusta ver diversidad aquí. Bastante, de todo tipo. Y la diversidad que hablaré yo también incluye al resto de mesas. Creo que por eso también me ha gustado quedarme para el último, entre otras razones. Vamos a ver. Como problemáticas principales tengo la homogeneización de la diversidad. Tratamos de hacer algo homogéneo, tratamos de hacer algo que sea fijo para todos, como que todos creciéramos y pensáramos de la misma manera. No nos damos cuenta que muchas veces la diversidad atrae riqueza. La diversidad muchas veces atrae diversidad de pensamientos, diversidad de negocios, diversidad de aspectos de vida de cada persona. Entonces, como demandas a eso, vemos un espacio libre de discriminación de toda índole. Aquí hablamos de racismo, hablamos porque van ligados, hablamos de racismo, hablamos de discriminación de género, hablamos de transfobia, hablamos de la discriminación por la edad de la persona. En el momento que hablamos de discriminación de género, discriminación LGBTI, también hablamos del otro tipo de discriminaciones. Es un llamado para todos concientizar desde lo micro a lo macro, exigiendo a las entidades públicas, exigiendo a cualquier otra persona que se abra la mente, empezando por uno mismo, ¿no? Como segunda problemática, tomamos en cuenta que no está pensado para garantizar derechos de diversidades. No está garantizado para garantizar derecho al trabajo, aunque parezca algo alarmante, pero también hablamos del trabajo sexual, masculino y femenino. Hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho a un trabajo digno, independientemente de la orientación de género, derecho a una vivienda, derecho a no ser discriminado por un dueño de casa, por un vecino. Derecho a la educación, derecho a no ser visto raro, distinto, tratado distinto en una institución educativa. Peor aún en un lugar de trabajo, ¿no? Es un toque de conciencia para todos y cada uno. Como demandas para esto necesitamos, hemos visto, política pública con acción afirmativa. Desde y para las poblaciones diversas. Como tercera problemática vemos que no todas las diversidades pueden apropiarse del espacio público por ideologías muchas veces religiosas, conservadoras, muchas veces por niveles económicos, políticos, por ver apellidos, por ver el qué dirán de la gente. Es difícil que todo el mundo tenga acceso a derechos, tenga acceso a una libre decisión, tenga acceso a una voz y voto como debería ser. Demandas para esto vemos empoderamiento de espacio público para motivar interacción, afecto y encuentro. Interacción, más que leyes tenemos que vamos a mencionarlas en un momento. Tenemos maravillas, artículo 11, literal 2, derecho a no discriminación, 33 al trabajo, 21 libertad de estética, tenemos maravillas de leyes, pero en el momento de cumplirlas, eso no está en libros, eso no está solamente en academia. Eso está acá, eso está en nuestra vivencia diaria. ¿Sí? Cuarto, la ciudad no es administrada y producida por la diversidad. Muchas veces queremos entender a la ciudad desde una posición acomodada económicamente, desde un punto heterosexual, tal vez desde una persona blanco-mestiza. ¿Qué pasa cuando la persona blanco-mestiza tiene que hablar de la realidad afro? ¿Qué pasa cuando el hétero tiene que hablar del trabajo sexual masculino? ¿O de la persona trans que trabaja en una peluquería, que no ha logrado terminar el colegio muchas veces? ¿Qué pasa cuando hablamos de, vamos, donde yo vivo, cuando hablamos de la michelena y las necesidades de trabajo ahí, del problema de venta de droga ahí tal vez? Sin embargo, viven en Naciones Unidas. ¿Cómo hablamos? Si viven en las Naciones Unidas, pero necesitamos en el sur también. Entonces, es el llamado al empoderamiento y al ocupar puestos decisivos y a la administración de lugares públicos de nuestra ciudad, de nuestro Quito, desde lo vivencial, desde lo que sentimos, desde lo que vivimos, desde todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Para ello, tenemos unas demandas generales. Aplicar y cumplir los derechos que hemos mencionado en el diario vivir, desde acá, acá, y aplicando lo que está en libros. Aplicar la ordenanza 554, que es la específica, ordenanza municipal, que es la específica que va contra todo tipo de discriminación de género. Campañas de concientización y visibilización para proponer el empoderamiento. Esto es a diario. Esto es instituciones públicas. Esto es trabajos, empresas públicas y privadas. Es en todos los espacios donde puede haber algún tipo de sociabilización con alguna persona, en todo momento. Como les menciono, LGBTI, pero también otro tipo de diversidades. Capacitación en el trato, capacitación en cómo tratarles, capacitación en las leyes, capacitación en la historia también. Muchas veces tengo en el Ejido, y aquí sí voy a hablar un poquito del testimonio personal y de la historia un poquito de nuestras diversidades. Tengo en el Ejido chicos trabajadores sexuales que muchas veces son de provincia, muchas veces no han terminado el colegio y están ejerciendo el trabajo sexual porque es lo que hay, para tratar de salir adelante. No siempre por gusto, muchos no se consideran LGBTI, sin embargo hacen un trabajo sexual. Algo invisibilizado históricamente en Quito, quieren ocultarlo, parecido a lo que pasa con el trabajo sexual femenino en el centro histórico. Como no nos conviene, para que se vea bonito en eventos públicos y mundiales, como pasó con el reinado de Quito, perdón, con Miss Universo, como pasó con la visita del Papa, que no pase lo mismo con Hábitat 3. Que Hábitat 3 más bien sea una forma de incluir la problemática de nuestra ciudad, la realidad de nuestra ciudad, y esas problemáticas hacerlas comunes, que la gente conozca y dé opiniones de cómo incluirlo. El objetivo no es ocultar lo feíto, lo malito, lo que tal vez no está dentro de lo estético, de lo elegante, de lo limpio, de lo higienizante, de lo que parece normal según la heteronorma. El objetivo es hacer una ciudad realmente incluyente, realmente para todos y todas. Por último, como conclusión, tenemos una alianza de crear alianzas estratégicas entre identidades, luchas para crear sinergias. La lucha LGBTI, trans, gay, imposible de separarla de la lucha feminista. Son feminidades, somos expresiones tal vez históricamente algo discriminadas, minorizadas, invisibilizadas. El techo de cristal no es solo para mujeres, también es para trans, también es para gays. Todas esas luchas, también de razas, también de nivel social, armar enlaces, armar uniones, armar ese momento de sinergia donde tenemos luchas en común históricamente. Me encanta la cuestión histórica, redundo una vez más. En los años 1985, Febres Corderismo, patrullas volantes, mataban no solamente homosexuales y transexuales en las calles, también encarcelaban rockeros, también violaban mujeres sin decir nada, también había abusos de poder de parte de la fuerza pública. Sin embargo, las luchas van enlazadas históricamente. Es el llamado a luchar por la diversidad, LGBTI y diversidad en todo sentido. Muchas gracias.
Creo que ha quedado muy bien resumido. De hecho, muchas gracias por esa intervención. Qué bueno escuchar tantas voces en esta tarde. Y creo que ahora viene, como les decía, la lectura de este manifiesto, ¿no? De este papel que no va a quedar solo en papel. Contarles primero que ven al frente ustedes el portal web de la Plataforma por el Hábitat y el Derecho a la Ciudad. Ya está activado y está proyectado en este momento el que es el documento constitutivo de la plataforma. Es un documento que tiene las generalidades de las líneas de acción y las creencias de esta plataforma. Algunas instituciones y ciudadanos están ya adscritos. Está el formulario para que se inscriban como deseen, a nombre de una institución o a nombre propio. Está colgado en la página porque queremos sumar y queremos que esta plataforma represente a estas diversidades a las que nos referimos. En tal virtud, creo que de alguna forma hemos recogido varias de los puntos, demandas y observaciones que se han hecho en esta, a lo largo de este día y medio de trabajo. Les voy a leer, es un poco largo, pero creo que vale la pena repasar cada uno de los puntos, porque, como les digo, seguramente se identificarán con más de uno de los asuntos que están aquí mencionados. Después, para el plan de acción, que también lo tenemos, nos va a ayudar Andrea Encalada. Si quieres, Andrea, si me acompañas de una vez, y vamos a cerrar con algunos puntos con la Gaby Suárez, que estaba por aquí. Entonces voy a leerles. Nosotros, ciudadanos y ciudadanas, jóvenes, mujeres, hombres, GLBTI, adultos mayores, activistas, dirigentes barriales, dirigentes sociales, profesionales y demás actores, reunidos del 1 y 2 de septiembre de 2016 con el propósito de discutir sobre el futuro de las ciudades del Ecuador en el marco del espacio de participación ciudadana que constituye la Plataforma por el Hábitat y el Derecho a la Ciudad de Ecuador, reivindicamos de este como un espacio amplio, autónomo, plural, democrático y diverso, cuya bandera común es el derecho a la ciudad y la construcción de ciudades por la vida. Nosotros ratificamos nuestro compromiso para la construcción y defensa colectiva de ciudades que sean incluyentes, equitativas, democráticas, sostenibles, justas y solidarias. Para esto creemos que es fundamental, primero, reconocer que la ciudad es un espacio en disputa, que es vivo, activo, plural, y es en donde se manifiestan luchas, conflictos, logros, consensos y disensos en torno al modelo con que son construidas, en donde se producen y reproducen escenarios de pobreza, desigualdad y discriminación, pero también se generan actividades esperanzadoras en torno a la iniciativa ciudadana. Creemos que es fundamental organización, movilización, formación, activación y articulación ciudadana como un medio para generar procesos de cambio social, cuestionar los poderes instaurados, económicos, sociales y políticos, e incidir en la política pública y en la gestión de un nuevo modelo de ciudad. Creemos en que la articulación de actores sociales queremos que superen los intereses individuales y coyunturales para avanzar hacia la construcción de luchas colectivas en favor del bien común. Creemos fundamental demandar de los distintos niveles de gobierno mecanismos reales y efectivos de participación y diálogo con quienes habitamos la ciudad. Creemos que es fundamental reconocer las distintas formas y alternativas de economía y trabajo en las ciudades y fomentar modelos de desarrollo económico que privilegien al ser humano frente al capital. Creemos fundamental ratificar que el derecho a la ciudad es un derecho que incorpora las relaciones e interdependencias urbano-rurales como parte de un sistema territorial integral, cuyos principios deben ser equidad territorial y de justicia espacial. Creemos fundamental el reconocimiento y la inclusión efectiva de las diversidades culturales, étnicas, de género, identidad de género, de orientación sexual, económicas y generacionales, como un elemento que enriquece el sentido mismo de la ciudad, entre los que están incluidos los migrantes y refugiados. Creemos fundamental reconocer la distribución exigir la redistribución de la riqueza que se genera a través del desarrollo urbano. Fundamental también garantizar el acceso equitativo a los recursos y a la calidad de los servicios con criterios de pertinencia territorial. Promovemos los distintos modos de movilidad segura en la ciudad con la convicción de que los sistemas de movilidad deben privilegiar a las personas y no a los vehículos. Creemos fundamental la construcción de espacios públicos que sean inclusivos, seguros, accesibles y desconcentrados para el pleno disfrute, reconociéndolos como escenarios de expresiones colectivas y estéticas, factores de recreación y afecto y reproducción de las culturas vivas que fortalecen la identidad y generan cohesión social. Creemos fundamental garantizar el acceso a suelo y vivienda adecuada, digna y segura, como un derecho y no como una mercancía, que respete y reconozca las distintas formas culturales y territoriales. Finalmente, creemos fundamental romper con el paradigma patriarcal de construcción de ciudad, mismo que ha generado espacios y dinámicas excluyentes, inseguros y que violentan y vulneran los derechos de las mujeres y las poblaciones LGBTI. Finalmente, ratificar que entendemos que el derecho a la ciudad constituye un nuevo paradigma, que es un derecho colectivo que implica el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, civiles, sociales, culturales, económicos y ambientales, así como el desarrollo pleno de las capacidades humanas de quienes habitamos permanente y temporalmente las ciudades, entendiéndolas como un bien común. El derecho a la ciudad responde a procesos sociales y constituye entonces una bandera de lucha y consolidación de sujetos sociales de transformación. Quito, 2 de septiembre del 2016. Quiero destacar que este manifiesto resulta de la construcción de todos los que estamos aquí. Hemos levantado justamente los insumos producidos y los ejes que nos unen y que nos activan en luchas comunes. Les dejo con Andrea para que les lea las líneas de acción de la agenda que planteamos.
Compañeras, compañeros, agradecerles por la posibilidad de este espacio brindado, de este sueño que sigue permitiéndonos tener la posibilidad de juntarnos y creo que las líneas de acción van en función de eso, ¿no? Para nosotros es súper importante a partir de este proceso de trabajo, de 2 días de trabajo, que se logre consolidar una plataforma por el hábitat y el derecho a la ciudad y a los territorios, como un espacio permanente de encuentro, articulación, debate y acción de los distintos actores y luchas sociales. Eso es fundamental, ya que necesitamos dar un seguimiento para que nuestras utopías no se queden solamente como sueños que quizás no lo alcanzamos, sino que se concreticen en sueños que son posibles de alcanzarlos, en espacios que son posibles de irlos dignificando desde nuestras distintas luchas. Es importante también, como una segunda línea de acción, construir una agenda colectiva que recoja las diferentes luchas y reivindicaciones hacia el verdadero ejercicio de derecho a la ciudad y a los territorios en nuestros distintos espacios. Es importante que nuestras luchas no se vean invisibilizadas. Yo en la mesa de participación les manifestaba a los compañeros y a las compañeras que nuestra lucha no es una lucha aislada, la lucha de las mujeres, la lucha de los jóvenes, la lucha de la población LGBTI, es una lucha de clase. Somos los excluidos y las excluidas, los marginados y las marginadas quienes tenemos que iniciar un proceso de emancipación y de reivindicación de nuestros derechos. Y qué mejor si a través de una agenda común empezamos no solamente las mujeres y los LGBTIs a luchar por nuestros derechos de género, sino empezamos a que nuestras familias, nuestro compañero, nuestra compañera se empodere de esos derechos y empecemos una reivindicación colectiva porque es una lucha no de ellos, es una lucha nuestra. Y eso nos involucra a todos y a todas como ciudadanos ecuatorianos y del mundo. Otra de las líneas de acción es importante levantar la voz ciudadana y activar la movilización social y propiciar espacios de diálogo para ampliar la participación y la suma de actores. Necesitamos que esta iniciativa, que esta necesidad de organizarse se haga viral, que entremos otra vez a trabajar en los territorios con mayor fuerza, que los barrios, que las comunidades, que el campo y la ciudad vayan buscando esos espacios de dignificación. Y la única forma es ir juntando todas esas luchas de una manera articulada. La otra línea de acción prioritaria es establecer un equipo de coordinación plural y amplio para la definición de una hoja de ruta de acciones hacia Hábitat 3 que los compañeros y las compañeras también planteaban en sus intervenciones, con el objeto de que la voz de la ciudadanía sea escuchada. Es importante que no se vea lo bonito y se esconda lo feo, como decía el compañero. Es importante que se mire desde una manera integral las problemáticas, desde el tema de vivienda, desde el tema de la niñez, desde el tema del trabajo infantil, ¿no es cierto? Que asuma Hábitat que ese es un problema y que no es un problema solamente de las ciudades, que es un problema también de la ruralidad por los problemas y las inequidades, por la mala redistribución de la riqueza. Necesitamos establecer mecanismos de incidencia en la definición de políticas públicas de desarrollo urbano y territorial que recojan los principios del derecho a la ciudad y una agenda programática de esta plataforma. Necesitamos también solidarizarnos con las distintas luchas y manifestaciones frente a la vulneración de derechos. Yo en este momento, compañeras y compañeros, pese que haya varios de los compañeros y compañeras han manifestado la necesidad de movilizarnos, de continuar de manera activa, vigilantes frente al cumplimiento y a nuestro ejercicio pleno de derechos, a nuestro derecho a la resistencia, a nuestro derecho a levantar la voz para dignificar nuestras vidas. Les invitamos otra vez de manera reiterada a la gran movilización que esperamos que se sumen todas y todos el 14 de septiembre a las 10 de la mañana en el Banco Central. Creo que ese va a ser un espacio y un momento que va a marcar el partir de esta plataforma, el partir de este espacio que se construye desde este momento con todas las fuerzas y con todas las voces. Necesitamos juntarnos porque no son solamente los temas de vivienda que nos convocan, son los temas de la ciudad, son los colores, es la historia de nuestra ciudad y necesitamos empezar, repito otra vez, un proceso de descolonización y de reivindicación. Necesitamos emanciparnos todas y todos y construir una ciudad y un país digno y soberano. Muchísimas gracias.
Solamente para cerrar, porque ya estamos todos cansados después de 2 días largos de trabajo, agradecer la participación, el entusiasmo de estos días. Todas las ideas, las opiniones, el intercambio de criterios han sido fundamentales para que tengamos los resultados del día de hoy. Ratificar el compromiso de quienes estamos aquí en continuar trabajando por una agenda común y colectiva por el derecho a la ciudad en el marco de la plataforma. Volver a recordar que este es un espacio, que ha sido un espacio estos 2 días de convergencia de distintas iniciativas, de esfuerzos que varios de nosotros hemos estado impulsando durante los últimos años, casi un año y un poco más. Así que esto ha sido el resultado de eso, de ese trabajo, y la idea es entonces seguir en un proceso de articulación, de sumar fuerzas, de sumar actores para poder pelear con la bandera del derecho a la ciudad, la construcción de ciudades para la vida. Así que muchísimas gracias otra vez por todo. Y por todo el entusiasmo y el compromiso que de aquí se ratifica para seguir trabajando.